tu problema es mi problema.
Pero el otro es el, podríamos decir, el más importante, ¿no? Que es el del funcionario, de la persona que se encarga de administrar justicia, el talento humano que le llaman ellos. ¿Dónde queda eso? Para hablar de esas cosas hemos invitado al abogado Fran Romero, un hombre que experto en su profesión, en el derecho, y que es el abogado que anda todos los días litigando, el abogado de a pie, como decimos nosotros, que conoce las cuestiones de los tribunales, conoce las cuestiones de los juzgados, conoce las cosas de la fiscalía. ¿Y quién más para que nos pueda orientar un poco más sobre el tema del Código Orgánico Integral Penal también? Abogado, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo está la vida?
Bien.
Bien. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Sí, ¿está bien la vida?
Muy bien.
Ya. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está el movimiento en la fiscalía, en los juzgados? ¿Cómo la ve? Porque usted me escuchó esta referencia que hacía yo y ¿cómo van las cosas? ¿Cómo sí, las ha visto usted?
Bueno, efectivamente, ¿no? La parte positiva es que sí se está generando cierto cambio.
Ya.
Y la parte negativa es que hay cosas que no cambian o vicios que no se corrigen.
Vicios yo le podría llamar más bien, ¿no?
Entonces, efectivamente, o sea, se va mejorando con una nueva estructura legal, con infraestructura, con el incremento del número de jueces y funcionarios. Pero esa falta de probidad en ciertos funcionarios es el mal mayor,
pues, ¿no? Esa es la palabra, falta de probidad, ¿no? Ya. Entonces,
eso es lo que se tiene que en realidad ir corrigiendo, y para eso está obligada el Consejo de la Judicatura en controlar, supervisar y sancionar a aquellos funcionarios que no se sujeten a la norma legal.
Ya. Eso es interesante. Ahora, si preguntamos por qué pasa esta cuestión, la falta de probidad, pues es obvio, ¿no? Pero ¿ha fallado el Consejo de la Judicatura en escoger, hacer el escogitamiento de las personas? ¿No fue tan riguroso?
Siempre lo señalamos, ¿no?
Sí,
yo como veedor, siempre señalamos que no se dio el apoyo de parte del Consejo de Participación Ciudadana.
¿Ya?
Y en sí del mismo Consejo para que estos concursos, o sea, lleven la transparencia que en realidad ameritaba y la oportunidad histórica que tenía el país y la función judicial de hacer una transformación óptima. Que efectivamente se dieron concursos, que se mejoró, pero yo siempre decía, queremos cambiar a los jueces y a los fiscales, a los funcionarios, pero ¿quiénes los van a elegir? No es la misma estructura que elegía siempre a los jueces y fiscales, era la misma estructura. O sea, tenía que primero cambiarse a este grupo que seleccionaba a los jueces y fiscales para haber hecho un cambio radical.
Ya.
Y eso no se hizo. Entonces, eso permitió que en realidad entraran y se mantuvieran estas situaciones que permiten que ciertos funcionarios que en realidad se movieron de un lado para otro, ¿verdad? Uh-huh. Fiscales subieron a jueces claro, de primera. O sea, todos tenemos el derecho a progresar, a superarnos.
Pero queríamos hacer un cambio. Y ahí es donde era la diferencia. No es que yo le iba a negar el derecho a tener un trabajo.
Así.
Pero ese trabajo no, porque ¿qué queríamos? Que estábamos buscando la palabra que usted dijo hace un rato, idóneos, ¿no?
Claro.
Que sea idóneo yo,
probo,
¿no? Probo. Y si no soy probo, no soy idóneo. Por ejemplo, le ponía, hablaba, y usted me escuchó ahorita, sobre un fiscal que tenía una de las unidades bien delicada aquí en la fiscalía, en la Merced. Estas unidades que son de narcotráfico, lavado de dinero y todo, donde cae la cosa pepa que le llaman a ellos, ¿no? Donde hay de por medio billete también para poder funcionar y poder desestimar los casos o poder acusar. O sea, eso hay que ser sincero. O sea, y yo lo hablo con sinceridad porque lo conozco. No, a mí no yo he ido, yo me he dado la vuelta, pues yo he ido a preguntar, pues yo he estado ahí, como diría Tres Patines, yo estaba ahí, chico. Entonces yo vi la cuestión. Entonces son funciones muy delicadas que deben de ser manejadas por personas probas, idóneas. Entonces por ahí es que es el asunto, más que cualquier cosa. Entonces yo hablaba de cómo es el talento humano, ¿no?
Talento
¿cómo
humano
se llama? Porque claro, eran cinco ejes. ¿Cuál era?
Seis talento ejes. Talento humano. ¿No?
Talento humano era uno de esos. Así. Ese está fallando ahorita.
considero que siempre tuvo falencia.
Ya.
Considero que siempre. O sea,
pero se supone que iban a ir.
Y es la parte medular, pues, de la
función. Claro, o sea, se supone que iban a ir depurando esa causa.
Claro.
Pero, y aún no. Claro. Se sigue manteniendo. Entonces, la nota, ¿no?
El hecho de ponerle un traje de monja a una persona no la convierte en monja o en sacerdote, ¿sí?
Claro. Dice, el hábito no hace al, sí, entonces, al cura, ¿no?
Exactamente.
Ya.
Entonces, es lo que reitero, o sea, sí, yo estoy consciente que hay cambios, que ha habido cambios favorables.
¿Cuáles son los cambios que ustedes han visto ahí,
doctor? Bueno, primero que partimos del momento que tenemos una nueva constitución.
Ya.
Esa nueva constitución reestructura todo el Estado y las funciones. Entonces, obviamente, a partir de octubre del 2008, empiezan a emitirse por parte de la Asamblea
cambios,
las normas jurídicas. Las
normas para los cambios.
Y normas orgánicas.
Ya.
Entonces, para poderlo entender y poderlo explicar, la máxima norma jurídica que rige a los ecuatorianos es la Constitución de la República del Ecuador. Luego de eso vienen los tratados y convenios internacionales, luego de eso vienen las leyes orgánicas, luego las ordinarias, y de ahí viene, ya, sigue otro.
¿Pero cuáles están fallando? ¿Las ordinarias?
No, la estructura está bien. O sea,
ya. Como estructura está bien, pero
claro,
el que ejecuta.
Ahí es donde está el problema.
Ejecutante.
Claro, ahí es donde está el problema. Primero que el Estado y la función judicial y los abogados no estuvimos ni estamos ni, o sea, no estuvimos preparados para todo ese cambio, ¿no?
Ya.
Inclusive la función administrativa, o sea, el poder ejecutivo. Porque usted ve comúnmente que usted va a una institución pública y los funcionarios que tienen 15 o 20 años dicen, no, pero si esto se hacía, yo tengo 20 años y lo he hecho siempre así. Claro, lo hacía con la constitución anterior.
Claro.
Ahora tenemos una nueva constitución,
la
solución
estoy para un cambio. Que,
efectivamente. Entonces, eso también nos pasó en la función judicial, pues, ¿no? A tal punto que actualmente, con las nuevas normas, ¿verdad? El Consejo de la Judicatura se limita nada más a darle seminarios ¿a quiénes? A los jueces y a los fiscales.
A los fiscales.
Pero si operadores somos todos.
Claro.
Jueces, fiscales, defensores públicos, defensores privados. Entonces todos para poder tratar de hablar un mismo lenguaje, porque de pronto no necesariamente está fallando el juez o el fiscal, puede estar fallando el abogado, ¿por qué no decirlo? Pero, o sea, necesitamos unificar criterios en ciertas cosas, pues, ¿no? Y hay cosas que en realidad, o sea, son tan diferentes entre la óptica del juez, la óptica del abogado, pero cuando se dan esas cosas y que uno como abogado dice, oye, pero este juez como que le falta idoneidad, ¿no? Pero allí muchas veces no podemos avanzar más porque iniciarles un procedimiento administrativo para sancionarlo nos amerita, pues, o sea, tiempo y por lo tanto costo.
Claro, es costo.
Aparte de que, obviamente, pues.
¿Y no están abiertos al diálogo estos jueces?
El problema es que ahora con la prohibición generalizada de que no se puede hablar con los jueces. Entonces, uno puede hablar con los jueces cuando esté en la otra parte, pues, ¿no? Y es lo normal. Lo que se quiere es que no haya secretos ni reuniones en privado.
Claro, pero de hecho ya ahorita ya como que hubo una disposición, porque acuérdese que nunca estuvo prohibido, pero había que se había malinterpretado esto, que no podían conversar los jueces con los abogados, ¿no?
Claro, uno puede pedir una audiencia y el juez, si cree pertinente, lo debe dar.
Lo da y en compañía de la otra persona,
claro,
si quiere estar,
la,
¿no?
Otra parte, pues, esté allí, ahora sí, dígame lo que usted quiera, y la otra parte puede.
Claro.
Confrontar, pues, ¿no? Esa es la idea.
Y esto es saludable incluso para el juez, para lo que usted me está hablando ahorita, que de pronto si él está equivocado como juez, puede escuchar a dos partes y puede sacar una mejor resolución. Digo yo, ¿no?
Claro,
no
sé. Por supuesto, definitivamente. O sea, nosotros lo vivimos, o sea, cotidianamente, ¿no?
Ya.
El problema que hay jueces es que hablar de jurisdicción y competencia. Jueces que totalmente con un criterio, o sea, errado, ¿verdad?, se inhiben de conocer causas que le corresponden, concretamente en tema de niñez.
Ya.
Se inhiben alegando que no es competente en razón del territorio, porque esto hubo un divorcio en otro cantón. Sí, pero los alimentantes viven aquí, pues, en el cantón. Entonces le corresponde a él. la competencia.
Claro, la
competencia
es la ciudad donde viven, donde
claro, residen. La competencia está en territorio, en grado, por los grados, las personas y la materia.
Pero eso es falta de conocimiento del juez.
Del juez.
Que administra justicia.
Ahora, imagínese usted donde yo le pongo una queja.
Ante el Consejo
o que el un juez que es del un cantón se inhibe y el otro juez de la otra provincia también se inhibe. Se inhiben los dos. ¿Dónde queda el derecho del alimentante?
Claro.
O sea, queda en el limbo.
¿Pero eso a qué se debe? ¿Falta de conocimiento o, o al conocimiento del billete? O sea, hay varias cosas,
¿no? Lo que sí se puede y es evidente es la falta de capacidad y de solvencia jurídica.
Claro, porque en una cuestión de alimento, en otra cuestión no puede haber mucho dinero de por medio, porque es un derecho que no amerita andarle pagando a los jueces para tener ese derecho uno, ¿verdad? Entonces no creo que sea dinero.
No.
Yo creo más bien que la falta de conocimiento, de competencia hacia sí mismo,
así,
¿no?
Así.
No de competencia jurídica, sino competencia como individuo, como persona, creo que más bien va la cosa.
Por ahí va. Entonces, es lo que imagínese usted, un juicio tan simple como es esto de alimentos, ¿verdad? Y hacerlo tan largo, y todavía tener que ponerle queja a dos jueces que son de diferentes provincias, tendría que mandarle a la nacional aquí.
Que no están garantizando el derecho, porque son, ahora se llaman como jueces constitucionales, ¿no? De garantía constitucional, ¿verdad? Jueces de garantía constitucional. Ellos no están garantizando ese derecho constitucional, ¿no? Porque ese chico, lo dice la Constitución, ese niño, lo dice la Constitución, ese adolescente, lo dice la Constitución, tiene derecho. Tiene derecho. Y él está hecho para garantizar ese derecho. De ahí para allá. Que avance el proceso, ¿verdad?
Exactamente.
Él por lo menos, pero debe de acoger el proceso él, aceptarlo, como se dice, ¿verdad?
Claro, no olvidemos que toda resolución de la función de los funcionarios públicos, incluidos los jueces, tiene que ser motivada, explicar su pertinencia y señalar la norma en que se funda.
Claro.
Pero es muy común que los jueces pongan nada más minigo y ya está.
Claro, no fundamenta su inhibición.
Ahora, imagínense, apelar a la sala, mandar por un error de un juez, o sea, apelar a la sala, que me demore 6 meses u 8 meses.
Claro, es perder el tiempo, se supone que se había hecho el cambio en la justicia para agilizar las cosas, ¿verdad?
Están ágiles, pero todavía no llegamos a la media racional, pues siempre que todavía como que la veo como que deficiente en ciertas cosas.
Y se están
cosas.
Equivocando los que supuestamente entraron para hacer que la justicia sea ágil.
Exactamente.
Porque el otro, el viejo, el antiguo, lo que yo le llamo el viejo, ese tiene mañosería que es duro sacársela. Pero hay que darle con un garrote y buscar un cincel por último y con un martillo picarlo para sacarle esa mañosería. Hay que sacársela, al viejo hay que sacársela. Pero el joven, el que recién entra, que debería de ir a dar facilidad con sus conocimientos y con todo, complica más la vida.
Claro. Bueno, yo recuerdo la frase de un profesor que decía, bueno, ¿y qué piensan ahora? ¿Que van a traer que jueces extraterrestres?
Claro, son los mismos, son los mismos, sí. Yo decía, no, si no vienen de Marte, son los de aquí mismo. Si ya tienen mañosería, es difícil eso. El que recién entra es que tiene que entrar con la capacidad suficiente de no querer hacer lo mismo de los otros. Pero ahí yo decía, siempre decía, le digo, es que, por ejemplo, el juez de primera instancia, el juez normal, ¿no? Que el joven que recién entró, le dan la razón a usted, apelan y va a una sala. En esa sala, ¿quiénes están? Están los antiguos que estaban antes en los cargos de ellos.
Claro.
Entonces, estos, ya como se conocen la mañosería y saben todo, manejan, muñequean todo, hasta billetes muñequean, entonces le quitan la razón al joven. Entonces lo involucran a ese joven al círculo vicioso de ellos también.
Claro, es terrible una decisión errada de un juez, ¿no?
Claro.
Y es terrible cuando es involuntaria, es un error, como quien dice, de criterio. Pero es más dañino cuando es, o sea, hay el
a dolor, propósito.
Hay la intención.
Ajá.
Que lamentablemente nosotros como abogados no lo podemos probar, pues,
claro, ¿no? Es difícil, entonces, no, y hasta el usuario es difícil, claro, probarlo, claro, el dolo.
Se puede probar que efectivamente falló contrario a derecho,
claro,
pero muchas
contra
veces,
derecho,
claro,
eso, pero incluso probar que ha fallado en contra de derecho, después que se recibe el dolo, ¿verdad? Es difícil también, doctor.
Por eso es que son dos elementos los, ajá, constitutivos de esta infracción. El uno es el objetivo y el otro el subjetivo. O sea, ya el objetivo falló contrario a derecho.
Ya.
Ese es el uno. Usted lo puede evidenciar, pues, ¿no? Aquí está la norma claramente expresa y el juez en su resolución decide contrario a lo que dice la norma. Lo probó. y el subjetivo. Claro. ¿Cómo lo prueba? No lo
ese
puede
no
probar.
Prueba uno ese billete. Claro. Ese billete que recibió el hombre no lo prueba. Claro. Es difícil.
Entonces, para eso está el control disciplinario del Consejo de la Judicatura, que debe de, primero, o sea, periódicamente estarle valorando con pruebas a los funcionarios.
Ya.
Y segundo, cuando hay una queja de esta naturaleza, sí he visto que hay precedentes resolutivos que los están destituyendo cuando hay error inexcusable, que se llama como una de estas cosas.
Sí los destituyen.
Sí, sí, sí hay algunos destituidos. Ya. Pero, o sea, eso es lo que la gran tarea que tiene, ¿verdad?, control disciplinario a nivel nacional, de empezar a depurar lo que es talento humano en lo referente a jueces y fiscales.
Que son nuevos que han entrado, claro, y que están fallando también.
Claro, no
y son los viejos también, los antiguos.
No
también.
Son los jueces, fiscales, los defensores públicos.
Los defensores públicos también. Y ellos están ganando ahora también. Los defensores
entonces,
públicos tienen un
llega
sueldo.
Llega un momento en que usted está legalizando, ¿verdad?, un proceso judicial con un defensor público. ¿Y qué pasa si el defensor público no atiende como corresponde en derecho? Que es difícil porque, entiendo, les tiran tal cantidad de procesos que no alcanzan a
resolver,
a sustanciar, claro, o a defender en forma adecuada.
Pues, claro. ¿No?
Porque físicamente, pues...
Es difícil.
Es una carga tan grande que, claro, por muy ducho y por muy hábil que sea, se hace difícil.
Claro, además con tantos procesos que existen en el país, porque en el país hay muchos procesos, por todo se judicializa ahora.
Con esto
se intenta tratar de no judicializar con el nuevo Código Orgánico Integral Penal, ¿verdad?
No, y más que esto, no, se puede, con lo que se quiere y lo que estoy viendo en la función judicial, es que está dándole con mucha fuerza ahora el tema de la mediación.
Ah, ya.
¿Me explico? Entonces, y
para evitar congestionar los juzgados.
Correcto.
¿Y eso está bueno?
Me parece bien, o sea, me parece bien la mediación, me parece bien el arbitraje, me parece bien.
Oye,
o sea,
la participación de los fiscales, ¿qué le parece a usted? El fiscal, ¿cuál es la función de un fiscal?
Es el representante de la sociedad, pues el que se encarga
por eso
de hacer...
le pregunto. Yo lo sé, pero yo le pregunto que usted como abogado me diga, ¿qué es un fiscal? Es el representante de la sociedad.
Claro, ¿no? es el que tiene que justamente presentar, o sea...
Decir si yo cometí el error o no. O,
hacer la indagación, claro, investigar y determinar si hay infracción y si hay un responsable.
Claro.
Esa es otra cosa, lamentablemente, o sea, son realidades, ¿no? Y que uno las vive cotidianamente. Entonces, hay fiscales que se dedican y lamentablemente y en forma penosa se prestan para iniciar acciones donde no existe delito.
Sí me explico. Por eso, o sea, le pregunto, ¿cuál es la función del fiscal? ¿Verdad?
Créame, es una barbaridad. ¿Y por qué razón se ha dado y se acostumbraba a dar? Simple y llanamente porque un empleador no quería pagarle la liquidación al trabajador. Y le ponían una denuncia y el fiscal abusivamente despilfarraba todos los recursos del Estado, disponiendo que se haga peritaje, que se investigue, que se haga, que se vaya al lugar de los hechos, o sea, una serie de estupideces, y que se han mantenido causas 3 y 4 años sin haber la infracción, y se ha llevado personas inocentes a juicio. Enhorabuena, pues, que el tribunal obviamente no determina responsabilidad y ratifica la inocencia, pero usted sabe cuánto le costó al Estado iniciar una acción y mantenerla 2, 3 o 4 años. Pago de fiscales, de jueces, el perjuicio para el injustamente imputado.
Claro, sí, porque la fiscalía, por ejemplo, aquí tengo el artículo 442, mire que lo tengo, vea, señalado, como abogado lo tengo, ¿sí se da cuenta? Vea, fiscalía, artículo 442, fiscalía, la fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. La víctima deberá de ser instruida por parte de la o el fiscal sobre sus derechos y en especial sobre su intervención en la causa. La fiscalía tiene atribuciones, muchas cosas, ¿verdad?, que tiene que ver la fiscalía, pero eso es un poco difícil. Usted desea que es el representante de la sociedad, ¿no? Claro.
A mí me tocó escuchar barbaridades de fiscales como que, acusándolo al imputado, decía, señores jueces, es que el acusado no ha probado de dónde ha sacado.
Cuando a él le corresponde eso, porque dice, atribuciones de la fiscalía, ¿y qué es lo que debe hacer uno? Organizar, dirigir el sistema especializado integrado de investigación de medicina legal, ciencia forense, o sea, él tiene que manejar la investigación, ¿no?
Y el fiscal señala, no ha probado su inocencia, en buen romano. O sea, señores, la inocencia es una garantía constitucional. Claro. El fiscal es que tiene que probar la responsabilidad.
Claro, la responsabilidad. Pero él quería que el acusado le diga al fiscal, claro, oiga, yo no soy responsable.
Así es, cuando que, él tenía que pruebe, claro, exactamente.
Claro, son términos no utilizados. Porque yo creo que más bien, y no por defenderlo, quiso decir, es que no se le ha podido comprobar la inocencia al acusado, ¿verdad? Por eso lo acuso, señor juez, de tal delito. Él, en vez de decir eso, dijo, es que el acusado no ha podido desmentir su acusación, no ha podido probar su inocencia. No, el acusado no se le ha podido demostrar su inocencia, por lo tanto, por eso lo acuso, señor juez, ante usted, por el delito de tal cuestción. Y pido a usted que se aplique tal artículo. Yo digo que así debe ser el fiscal, ¿no?
Claro.
Mira, yo no soy fiscal, ni he ido a las aulas de jurisprudencia.
Lo que pasa es que cuando a veces metió la una, cree que lo mejor es meter las dos.
Ahí se fregó, sí, pues. Entonces, ahí se fregó, porque si está en arena movediza, se queda, tiene que quedar con una acá para que con esa apoyarse e irse arrastrando por lo menos hasta que se coge tierra firme, pues, mi querido abogado.
Ahora, la otra situación que se da en la fiscalía es que los hacen rotar de tal manera que, y uno no puede en un momento dado responsabilizarlo de todo, pues un solo fiscal, porque en cada causa intervienen 4 y 5 fiscales, porque
ahí
los rotan.
Claro, ¿cierto? No, es que ahí los encargan de fiscalía, porque no viene el titular.
Para mí debe ser eliminada, debe ser controlada.
Claro. O le hacen responsable de la fiscalía, porque como no está el otro, dice, encárguese de esa fiscalía. Y lo tienen 2, 3 meses encargado de esa fiscalía.
¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando ya el fiscal se da cuenta que alguien está encima por algún error que ha cometido, entonces empiezan a buscar y a pedir cambio. Y los cambian.
La mañanería de siempre. 8 de la mañana con 37 minutos. Estamos conversando con el abogado Fran Romero sobre este tema de la fiscalía, o sea, la función judicial. El 228-2076. Si usted tiene alguna inquietud, quiere participar con su opinión, lo haga. Y si no, pues si está contento con lo que estamos hablando, síganos escuchando para que se oriente sobre los derechos que tenemos los ecuatorianos. 8 de la mañana con 38 minutos. Trabaja y aporta responsablemente porque la Superintendencia de Bancos del Ecuador supervisa la seguridad social para que cuando seas abuelo disfrutes de todos los beneficios de salud, cesantías, jubilación y seguro de riesgo de trabajo. Superintendencia de Banco del Ecuador, protegemos a la gente. 8 de la mañana con 38 minutos. Vámonos a la pausa y enseguida regresamos con más de este diálogo que tenemos con el abogado Fran Romero sobre temas de la función judicial.
Estás escuchando Análisis, Entrevista y Opinión. Denuncias, comentarios y sugerencias al 228-2076. Denuncias, comentarios y sugerencias al 228-2076. Análisis, Entrevista y Opinión. A continuación, inicio del espacio publicitario.
Con la cobertura integral de Seguros Gato, su carro está en buenas manos, señorita. En caso de robo de su sedán, le devolvemos tal cual un carrito compacto. En caso de choque total de su carro, se le devuelve una taximoto. Y si fuera un choque parcial de su carro, se le repara su bicicleta como nueva. ¡Impecable!
Si quiere que su seguro sea seguro, mejor contratar una aseguradora registrada y supervisada por la respectiva autoridad de control. Porque de eso depende que su seguro sea seguro. Superintendencia de Bancos del Ecuador. Protegemos a la gente. Para más información, visita www.srs.gov.es. Transparente, segura, eficiente. Protegemos a la gente.
A ver, Reyes, cuénteme, ¿cuál de los guiones eligió para nuestra campaña?
Le cuento. El comercial es así. Hay un barco vikingo atravesando las aguas del mar. De pronto, la tormenta. Llueve. Las ráfagas de viento sacuden las velas y se rompe el mástil. 150 vikingos desesperados se tiran al mar. El capitán les grita: ¡No huyan, cobardes! Aparece un monstruo de 7 cabezas y por un efecto especial le arranca la cabeza al capitán. Y entra el locutor de cierre.
¿Cómo? Pero escúcheme, Reyes, ¿cuánto nos cuesta filmar este comercial? $3 millones.
Tranquilo, jefe. Salimos en radio.
Solo la radio puede crear situaciones en las que el principal personaje es su imaginación. Use radio, el medio de comunicación más emocionante.
¡No huyan, cobardes!
Y recuerde, En radio, todos los presupuestos son bajos. Este es un mensaje de AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión.
¿Qué pasa si un buen día mi zapato se destapó?
Mi carrito se dañó.
Este perfume me dio alergia.
Si un buen día los productos que compras no funcionan. Cuando compras algo, esperas que sea de buena calidad. Por eso el INEN crea y hace cumplir normas técnicas para que antes de que lleguen a las perchas, cada producto haya pasado por estrictos procesos de selección. Así, cuando estén en tus manos, los productos cumplan con los más altos estándares de calidad y para que tu seguridad, tu salud y tu bolsillo reciban lo que tú te mereces. INE, garantía de calidad.
Gobierno de la Revolución Ciudadana.
Avanzamos, patria.
Escuche Nuestra Mañana. Un programa creado para hacer tus mañanas diferentes.
Nuestra Mañana.
Una radio revista con información, deportes, consejos, curiosidades y tics.
Nuestra Mañana.
Con lo mejor de la música romántica de todos los tiempos.
Nuestra Mañana. De 9 a 11 de la mañana.
Aquí en Radio Zenil, la radio del amor.
El momento ideal para escuchar tus canciones preferidas está al mediodía. Escuche la más completa sobremesa romántica del dial. Buen provecho, buena música.
De 12 a 14 horas.
De lunes a viernes. Buen provecho, buena música. Con lo mejor de las baladas de todos los tiempos. Buen provecho, buena música. De lunes a viernes, de 12 a 14 horas. Aquí en Zenit, la radio del amor.
Amigos de la radio, con canciones te dirá. Es un buen compañero.
Las drogas. Un vicio que puede acabar con tu vida y la de tu familia. Dile no a las drogas, sí a la vida. Este es un aporte cívico de Radio Zenit, 1300 kHz, en amplitud modulada. Fin del espacio publicitario.
Estás en sintonía de análisis, entrevista y opinión.
Análisis, entrevista y opinión.
8 de la mañana con 43 minutos, 8 de la mañana con 43 minutos. Estamos hablando con el abogado Fran Romero sobre el tema de la función judicial. Él es abogado, es un abogado que recorre a diario los juzgados, no solamente de Guayaquil, sino del país, porque tiene causas en Babahoyo, tiene en Jipijapa, en la provincia de Manabí, la provincia de Los Ríos, en varios cantones de la provincia del Guayas, en la provincia de Santa Elena, en fin. Y conoce el deje y maneje de esta situación, incluso esto de las notificaciones electrónicas, doctor. ¿Cómo están las notificaciones electrónicas?
Muy
porque
bien,
ya mejoraron.
Por supuesto.
Ya mejoraron. Bien. Porque había un problema para por ejemplo en Santa Elena, que a veces el sistema no funcionaba y todo. Ha ido mejorando.
Allá todavía como que hay ese problema, pero ya. Efectivamente la con el correo electrónico y lo que recibimos las notificaciones electrónicas, eso créanos que nos alivia y nos...
Claro, se creó el correo electrónico, pues no, ya le dieron sus propias claves a los abogados del foro y todo, ¿no?
Y desde enero ya se elimina el físico.
Entonces, ya todo es electrónico.
Claro, si actualmente todavía hay pocas causas, o más que todo en el nivel de salas, como que veo que no comunican por vía electrónica.
Pero ahí en eso van a comunicar electrónicamente en el sentido de casilleros, los que tienen ustedes, o sea, que ya no son físicos, sino virtuales, claro. ¿Verdad? Electrónico. Y también el correo normal de ustedes, o sea, van a las dos.
Actualmente está así, sí. O sea, a mí me comunican, me hacen...
a su correo y el físico.
Electrónico, y claro, y voy al físico y encuentro la claro. misma notificación.
Entonces,
lo
pero en el casillero electrónico es, ustedes entran con una clave diferente, ¿verdad? Es un casillero.
Claro, hay una clave...
Pero me pregunto yo, que no lo sé bien, porque me he olvidado de preguntar esta parte, aparte de ese casillero electrónico que se suplanta al físico... Ya. ¿Siguen también recibiendo por la otra vía el email que le llamamos?
No claro, sabe. O sea, en realidad todavía no está aplicado en su totalidad el
casillero. No,
o
pero sea, ya cuando se aplique el casillero electrónico, igual recibe por las dos vías.
Claro.
Tanto por su correo personal que llamamos nosotros y el casillero electrónico que es el judicial.
Cuando ya esté el judicial, obviamente será eliminado el otro.
El otro. O sea, usted, claro, así está.
Habrá, es como ahora. Actualmente a mí me llega mi correo. Yo, desde el momento en que hubo la comunicación electrónica, yo señalé
correo ya, electrónico. Correcto. Ahí estoy, yo entiendo esa parte.
Y lo envían a mi correo. Entonces, eso se ha venido dando hasta la fecha.
Ya.
Yo ya ingresé, ya puse la clave y todo
ya,
eso.
Ya, o sea, usted tiene su casillero electrónico, ok. Se elimina el físico.
Se elimina el físico en enero.
Ya, eso, sí, está claro. Lo que mi pregunta es, ¿va a seguir recibiendo en las dos vías el que recibía antes en su correo personal, digo
correcto.
Yo?
Correcto.
Esa es mi pregunta.
Tiene que haber mientras haya la transición, sí, pero me imagino que...
No, pero después de la transición.
No, ya no, pues ya solo tiene que ser...
¿Pero se lo han dicho o usted lo imagina?
No, es que es la lógica, pues, o sea, no tienen obligación por qué demandar a dos correos, salvo el caso que coincida su correo con el personal con el otro, pero no, o sea,
lo que pasa es que el otro, o sea, mi pregunta viene ¿por qué? Porque el otro, y yo he visto, porque ¿ya? El casillero es electrónico, le llaman, ¿ya? ¿Verdad?
Claro.
Y le mandan a usted a su correo normal.
Así es.
Le mandan y le dice que entre al Consejo de la Judicatura para que busque su clave y todas las cuestiones, y le piden su correo, y a su correo le mandan la clave de su casillero, ¿verdad?
Claro, obviamente.
Electrónico. Porque... Entonces, mi pregunta es, como este suplanta al físico, entonces claro, no se pierde el correo personal. Eso es lo que le preguntaba, pero tampoco claro, sabe usted, tampoco yo no lo he averiguado bien, ya lo no, voy a preguntar
no,
bien.
No, porque a mí desde el primer momento en que me salió el correo electrónico, yo...
No, yo entiendo todo eso, no, eso está claro. Lo que pasa es que digo si van a seguir recibiendo las dos vías, porque el uno es un correo personal, el otro es un correo judicial.
Así es. ¿Verdad? Así es.
Que es su casillero electrónico.
Así es.
Entonces, por eso también yo pienso igual, pero lo contrario. Yo creo que claro, no se va a eliminar que le manden a los dos. No, que el uno es un correo personal y el otro es su casillero electrónico de un correo electrónico, claro, pero casillero sí, judicial.
Así es.
Entonces, por eso es que yo digo la nota. Pero no, bueno, hay que averiguarlo para no enredarnos mucho en esa cuestión. ¿Qué pasó con los defensores públicos, doctor? ¿Quién tiene derecho a un defensor público?
La persona que... Por su condición económica,
¿ya?
Social o cultural, no pueda tener a la mano un defensor privado.
Un abogado, claro. Un abogado, mejor dicho.
Entonces, ¿ya? Para que no quede en indefensión, obviamente se le nombra un defensor público.
¿Y cómo se nombra el defensor público? O sea, por ejemplo, yo caigo preso ahorita, no tengo defensor y claro, tal, y ahí me lo nombra.
Claro, ahí se le pone. Claro, hay coordinadores en cada área, pues, ¿no?
Ya.
Pongámosle, entonces, el señor no tiene abogado. Entonces, y ahí está el defensor público a la orden, pues, ¿no? Entonces, cuando usted tiene abogado privado, dice, no sé, le agradezco, yo tengo mi abogado particular.
¿Ya?
Entonces, que es el que interviene.
¿Ya?
Esa es la forma, o sea, y se da en todas las etapas del proceso.
¿Ya?
O sea, en el tema penal, obviamente, como es esa garantía para que no quede en indefensión, se nombra defensor público.
Y ese defensor público, ahora las condiciones de ese defensor público, ¿cómo están? ¿Están mejores que antes? Porque antes un defensor público creo que ganaba $400, $500.
No,
ahora,
claro.
¿Cómo están ¿qué saben ustedes?
La meta es de que jueces, fiscales y defensores tengan más o menos el mismo nivel.
Ya.
Y los fiscales estaban por 3.300, 3.800, y los defensores públicos ya a estas alturas deben de estar más o menos
por 2000
al nivel de fiscales. No, ya deben de estar a estas alturas, ya deben de estar con el salario del fiscal.
Exactamente. Los defensores públicos.
Eso
es un bonito sueldo.
Claro.
Es un bonito sueldo que lo obliga a usted a trabajar con conciencia.
Claro.
Pero esto ya nos dejan votado a los usuarios, porque antes, como eran defensores públicos, decían, quedan ahí. No. Ahora se les va a exigir que el pago es para exigirle su trabajo.
Claro, ahora efectivamente la Defensoría Pública presta servicios en el orden penal, en el orden laboral, en el orden de derechos de familia, o sea, de alimentos concretamente. Uh-huh. Entonces, la única preocupación, lo que yo sí quisiera decir, es que me gustaría ver los concursos, pues, para los defensores públicos.
¿Concurso?
Claro, yo no sé...
Claro, ¿por qué? Porque si son defensores públicos debería haber concurso.
¿Por qué
claro,
la excepción?
Pues claro, no, claro. Sea, no. Y usted tiene... no había caído en cuenta en eso. Además, no me había preocupado por esta parte del defensor público, cómo ingresaban.
Claro.
¿Y cómo ingresan ahorita? ¿Cómo sabe usted?
Me imagino que algún dedo grande, por lo que señala.
Dice, ven acá tú, ven, o sea, ven tú.
Claro.
O sea, está en el ven tú ahorita.
Así es.
Pero ya no, llevan... pero no es lo correcto.
No,
porque deberían de escogerlo también, porque
claro,
estos defensores públicos a la larga resultan siendo como la actividad del fiscal.
Yo hasta
porque van a trabajar para una dependencia pública, pues, ¿no?
Por supuesto.
Están trabajando
supuesto.
Para
es el otro polo del fiscal.
Claro, por eso
el
le digo,
fiscal es como acusa fiscal. Y el defensor
es como un fiscal. Por eso le digo, o sea, casi la función, ¿no?
Está al nivel, sino que está en contraposición.
Claro.
El uno es el que tiene que hacer.
Entonces, ¿y por qué se escoge fiscal y no se escoge a los defensores públicos? Buena inquietud, ya vamos a averiguar también eso. Y vamos a hacer la campaña para que los defensores públicos participen en un concurso.
Claro, esa responsabilidad la tiene primero la Asamblea Nacional,
ya.
El Consejo de Participación Ciudadana,
ya.
Y por lo tanto el Consejo de la Judicatura. Ya,
pero directamente responsabilidad del Consejo de la Judicatura en el sentido de trabajo, digo yo. Porque ellos deberían decirle al Consejo de Participación Ciudadana cuál es la regla para que convoquen a concurso para defensores públicos.
Así es.
Digo yo, pues, que así debe ser, porque ¿quién está administrando quién es el observador de la justicia? El Consejo de la Judicatura, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, ¿quién llama los concursos para los jueces? El Consejo de la Judicatura. ¿No? Para fiscales, la Fiscalía, ¿verdad?
Claro.
¿No es cierto? Entonces, para los abogados defensores es el Consejo de la Judicatura.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Entonces, el Consejo de la Judicatura debería armar su reglamento para convocar a concurso para abogados, defensores públicos, y que los llame el Consejo de Participación Ciudadana, que es el encargado de llamar a concurso de méritos para puestos.
Están en mora, pues, en eso, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llaman a los concursos, empiezan con esos reglamentos viciados de nulidad o sesgados, porque dice que quien esté en la función pública, quien haya sido defensor, tiene dos puntos. Entonces empiezan a marcar diferencias.
Empiezan con la mañana.
Y el abogado del libre ejercicio, o sea, ya va disminuido, pues, ¿no?
Y fuera de cuestiones, ¿no? Un amigo me dijo, entre broma, Nelson, y serio, yo me voy a declarar gay, dice, para que me regalen dos puntos. No, sí, así me dijo. Yo le digo, habla serio, le digo, tú tienes que ir con tu conocimiento. Ñaño, dices que aquí por todo quieren regalar puntos, porque es negro, porque es blanco, porque es colorado, porque es gay. Dice, mi hermano, yo soy colorado, pero por este color no me van a dar los dos puntos. No soy negro, soy tirigueño, dice, tampoco me van a dar los dos puntos. Yo soy mestizo, no me van a dar los dos puntos por mestizo, pero por negro sí me dan dos puntos, dice.
Claro.
Pero como no puedo decir que soy negro, la única que me queda aquí es decir que soy gay, me dijo. Así me dijo mi pana. O para ganarse los dos puntos. O sea, entre broma y serio decía él, porque de ver que lo que dice usted, ponen tantas cosas, claro, ¿no? O sea,
tanta vaina. Mire, seis puntos en términos generales en los concursos.
Le regalaron
seis puntos, dos puntos
ya.
Porque trabajaba en la función judicial.
Correcto.
Dos puntos porque por el tipo, o sea, afrodescendiente o lo que
ya,
sea.
Ya.
Y dos puntos si es que era del grupo esto...
GLBTI.
Entonces, imagínese usted...
Dígalo nomás. Es un problema.
Claro, sí. Un hombre o una mujer con esa llevaba seis puntos.
Claro, o sea...
Mientras usted, para ganarse esos seis puntos, tiene que ser doctor...
Claro.
O sea...
Es lo que le digo, que mi amigo me decía, hermano, ¿sabes qué? Me quedo con dos puntos menos solamente por no ser negro. Porque si fuera negro, decía que soy negro, soy gay, y he trabajado en la función pública, claro. Me dice Nelson. Tengo cuatro puntos. Pero solamente por trabajar en la función pública tengo dos. No soy ni negro ni soy ni gay. Pero si fuera negro, yo diría que soy gay, hermano, para llevarme los seis puntos, me decía. O sea, me hizo reír, pero al mismo tiempo le digo, oye, tú eres audaz. Por lo que... Es que Nelson, mira, y me hizo razonar, él me dice, mira, Nelson, mira, ve. O no razonar, sino que, me cuadró el hombre, me dice, mira, por tal y tal te dan punto, dice. No me parece correcto tampoco esa cuestión. No, o sea, me parece. O sea, vamos pelo a pelo aquí.
No,
hombre, bueno, mujer, lo que sea, pelo a pelo, porque el conocimiento no necesita regalía.
El amigo. El tema es que si lo hace, o sea, con la proporción, pues, ¿no?
Ajá.
Usted para ganarse esos dos puntos tiene que trabajar dos años en el libre ejercicio.
Claro. O ser profesor.
O ser profesor. O tener título de cuarto nivel. Entonces,
claro.
Son dos años.
Y el cuarto nivel vale un billetote grandote. Claro, son 12, 15 mil, 13 mil dólares que tiene que pagar. Es un billetete grandote. Entonces, y son dos años que tiene que dedicarle a esos 13 mil dólares.
Esa es la primera falencia de los concursos. La segunda, que ellos ponen una vara que el que no llega a 10 de 15 se queda fuera. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Funcionarios de cartón o funcionarios que sepan la materia?
Que sepan la materia. Yo cuando sea grande quiero ser abuela. Sí tengo acceso a jubilación, salud, cesantías y seguro de riesgo de trabajo. Superintendencia de Banco del Ecuador, protegemos a la gente. 8 de la mañana con 55 minutos.
Tu patria es mi patria. Tu problema es mi problema. Estás escuchando Análisis, Entrevista y Opinión.
Denuncias, comentarios y sugerencias al 228-2076.
Denuncias, comentarios y sugerencias al 228-2076.
Análisis, entrevista y opinión.
A continuación, inicio del espacio publicitario.
Con la cobertura integral de Seguros Gato, su carro está en buenas manos, señorita. En caso de robo de su sedán, le devolvemos tal cual un carrito compacto. En caso de choque total de su carro, se le devuelve una taximoto. Y si fuera un choque parcial de su carro, se le repara su bicicleta como nueva. ¡Impecable!
Si quiere que su seguro sea seguro, mejor contratar una aseguradora registrada y supervisada por la respectiva autoridad de control. Porque de eso depende que su seguro sea seguro. Superintendencia de Bancos del Ecuador. Protegemos a la gente. Para más información, visita www.sbs.gov.es. Transparente, segura, eficiente. Protegemos a la gente.
Escuche Nuestra Mañana. Un programa creado para hacer tus mañanas diferentes.
Nuestra Mañana.
Una radio revista con información, deportes, consejos, curiosidades y tics.
Nuestra Mañana.
Con lo mejor de la música romántica de todos los tiempos.
Nuestra Mañana.
De 9 a 11 de la mañana.
Aquí en Radio Zenit, la radio del amor.
Las drogas. Un vicio que puede acabar con tu vida y la de tu familia. Dile no a las drogas, sí a la vida.
Este es un aporte cívico de Radio Zenit, 1300 kHz, en amplitud modulada.
Fin del espacio publicitario.
Estás en sintonía de Análisis, Entrevista y Opinión.
Análisis, entrevista y opinión.
Análisis, entrevista y opinión.
8 de la mañana con 57 minutos. Entonces nos quedamos en el defensor público. El defensor público es una persona que está dedicada a defender a una persona que no tenga cómo pagar a un abogado y ese tipo de cosas, ¿verdad?
Básicamente.
Nada más, ¿no?
Así es.
Ya. Y pero me ha preocupado esta parte, no había caído en cuenta yo. ¿Cómo los eligen a ellos? ¿Quién los puso a ellos como defensores públicos? Metieron la carpeta y fueron a la Defensoría Pública y ahí la pusieron.
Así es.
Yo creo que ahí fue así la Defensoría es. Pública la que queda ahí. Esa es Defensoría Pública, sí, la que queda ahí. La previsora, ¿no?
La previsora.
El edificio de la previsora, en el piso 16, ¿no?
Claro.
La final ahí recogieron las carpetas, porque hay como 3.000 y pico, dicen, ¿no?
No sé exactamente el número.
O necesitan 3.000 y pico.
Necesitan, creo. Necesitan 3.000. Pero ahora, si se va a hacer que todo, o sea, todas las áreas del derecho vayan defensores públicos y los abogados en libre ejercicio, nos quedamos nada más como excepción. O sea, es algo que preocupa al gremio de abogados, ¿verdad?
¿Y qué ha dicho el presidente del Colegio de Abogados?
Yo no lo he escuchado.
No ha hablado de este tema.
No
le han llevado la inquietud al hombre.
Yo creo que sí, porque imagínese usted, si ya hay penal, laboral, derecho de familia y pongan otras, o sea, dos materias más, entonces el abogado, ¿qué le va a quedar? Nada más hacer tributario, contencioso administrativo. O sea, se reduce el campo de acción del profesional en libre ejercicio.
Ya.
Entonces, por eso es que con más razón
deben haber
los concursos.
Claro.
¿Sabes qué?
Claro, para participar y con un sueldo de eso ya y se va a necesitar bastante defensores públicos, no es que es uno solo, se va a necesitar bastante. Más o menos la misma cantidad que se necesita de fiscales o la misma cantidad que se necesita de jueces.
Exactamente.
Casi la misma. De defensores. Se va a necesitar de defensores. Yo más o menos por ahí visoro la situación con lo que grito, o sea, así a vuelo de pájaro y conocedor de las cosas, de esto sobre todo lo judicial, creo que más o menos necesitarán la misma cantidad de fiscales que hay en el país para la misma cantidad de defensores públicos. Creo que por ese lado va a ser la cuestión. Vea, creo que nos hemos quedado corto otra vez, pero hemos hablado bastantes cositas, ¿no? Cosas así, se nos queda aparte un poco el tema de la mediación, que sería interesante hablar de la mediación. La próxima semana vamos a ver si hablamos de la mediación, doctor.
¿Cómo no?
Le agradecemos su tiempo, le agradecemos por estar con nosotros y invitarlo por una próxima ocasión, doctor. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.